Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3274. Arrancamos el programa escuchando esta banda británica Placebo con Astro Heart, este corazón de cenicero. Es del álbum de Battle of the Sun. Placebo nos va a estar acompañando esta noche. Mesa de empresarios aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos grandes personalidades empresariales que nos van a platicar y a conversar con usted, pues de los temas más relevantes que acontecen aquí en el mundo de los negocios y en nuestro país. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y nuestro floor manager de producción, Laura Alcalá, en las cámaras, porque estamos transmitiendo en Facebook Live, Fórmula en los Negocios. Bienvenidos, cámbiele a Face en Fórmula en los Negocios. Ahí nos encuentra, dele me gusta y nos puede ver en vivo aquí transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Déjenme presentarles a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña el licenciado Fernando López Macari. Él es, bienvenido, Fernando. No habías venido en la convocatoria que les hice, pero ya estás aquí, qué bueno, para que nos platiques. Déjenme decirles, él es graduado de la Universidad Marista, con licenciatura en Contaduría Pública. Cursó estudios en Administración de Negocios Estratégicos en Boston University, es coach certificado en Desarrollo de Liderazgo e Inteligencia Emocional por el Certificador Internacional MHS Inc. Adicionalmente cuenta con un certificado en Estrategia de Inversión y Administración de Portafolios por The Wharton School of University of Pennsylvania. Bueno, toda una eminencia. Él es el presidente nacional actual del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, pues es un líder importante que nos acompaña. Gracias por estar aquí, mi querido Fer.
Gracias.
Ya tenía rato que no platicábamos aquí en este espacio. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Roberto. Gracias a mis compañeros. Un placer estar con todos ustedes.
Así es. Y también nos acompaña Guillermo Vela Monforte. Él es licenciado en psicología con enfoque laboral y maestro en marketing estratégico. Es miembro de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y presidente de Concurso Sureste de Mejora Continua y Trabajo en Equipo. Ha sido consultor en calidad, productividad, competitividad y estrategia organizacional desde 1999. Lleva a cabo más de 40 casos organizacionales y más de 200 proyectos de mejora a la calidad productiva. Él es director general de Bester Consultores desde el 2011. Cuenta con diversas certificaciones de Green and Black Belt en metodologías de calidad, así como actualizaciones en el Quality Training en Miami, Florida. Bueno, pues, y también nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica. Propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles en Yucatán, la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México AC, la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente AC. También es columnista del periódico Novedades de Yucatán, fotógrafo, líder climático, activista, amigo nuestro, y está aquí también presente. Bienvenido, Raúl, buenas noches.
Gracias, buenas noches, gracias a compañeros y gracias a todos los que nos siguen en Facebook Live. y en la radio, por supuesto.
Y bueno, uno de los primeros temas que creo que es importante que comentemos, yo creo que es el apoyo que está dejando de fluir a las asociaciones sociales, sobre todo a las estancias infantiles. ¿Qué opinan de eso, muchachos? ¿Cómo ven este panorama?
Bueno, pues yo me atrevo a hablar primero porque he vivido la experiencia últimamente, ¿no?
Correcto.
Y bueno, creo que pues sí, esta forma en que el presidente está tratando de cambiar las cosas, a mi punto de vista, es un poco equivocada. Creo que, primeramente, el decir que quiere quitar a los intermediarios y que el dinero llegue directamente y que con esto se resuelva la necesidad social, pues no va a ser el camino. Creo que hay que seguir ayudando a las estancias infantiles que sean directamente, que sigan con sus programas de desarrollo infantil que han funcionado muy bien. Creo que están bien estructuradas, bien elaboradas. Y si detectaron corrupción en el tramo o en el trayecto entre que el dinero se genera y que llega a las estancias, pues que resuelvan el problema de la corrupción.
Correcto.
Pero no tienen por qué recortar y evitar ese desarrollo que los niños están teniendo positivamente. O sea, como un primer análisis del impacto que puede tener esa decisión específicamente a la sociedad y a las mamás y a los papás que están necesitados de llevar a sus hijos en ese tiempo para que ellos puedan trabajar pues libremente en las horas que les pide la empresa que estén trabajando.
Sí, yo creo que no sustituye la necesidad de una madre soltera o de una pareja que no tienen dónde dejar a sus hijos porque tienen que ir a trabajar. No es cuestión de dinero, es cuestión de tener un lugar donde llevarlos.
Y cada vez la movilidad social está empujando a que no tengas parientes con quien dejar a tus hijos. Tienes que dejarlos en un lugar certificado y bien estructurado. Correcto. Para que los cuiden.
Y viendo el asunto desde la perspectiva empresarial, que para eso estamos en una mesa empresarial, cuando empieza a desarrollarse cada vez más este asunto de la equidad de género y la mujer empieza a querer desarrollarse profesionalmente, independientemente de que sea por necesidad, hay muchas que lo hacen por necesidad y hay otras que es por el deseo de desarrollarse. Entonces, la mujer en todo el mundo empieza a trabajar y no tiene dónde dejar a sus hijos.
Correcto.
Eso ha hecho que en países más desarrollados como Estados Unidos, en Europa, la gente prefiera dejar de tener hijos o posponer la decisión de tener hijos. Y a veces se les hace demasiado tarde y ya no lo logran porque están encarrerados en su desarrollo profesional. En México tenemos la fortuna de contar con estas guarderías y estas estancias infantiles que permiten que los hijos sean bien atendidos para que, como bien dices, o ambos padres puedan trabajar o la mujer que normalmente es la encargada de cuidar a los hijos, ¿verdad? No quiero encasillarlas en esa tarea,
correcto.
Ha sido la tradición y pretendiendo que ahora haya más equidad en el sector productivo, pues necesitan de ese servicio, ¿no? Entonces yo creo que no se sustituye, es un grave error estar dando el apoyo directo porque muchos no van a contratar los servicios de la guardería. Yo creo que es un servicio que se debería seguir dando, ojalá rectificar el gobierno en esto, porque es un apoyo muy importante para todas las madres trabajadoras. También ya hay padres solteros que necesitan del servicio. Y aparte, comentábamos hace un rato fuera del aire aquí con Guillermo, yo también tengo esa experiencia. Mis hijos estuvieron en guardería. Fíjate. Es una atención muy profesional, les claro. Despierta su creatividad, los juegos, la atención profesional, el estar pendientes de su salud. Son cosas que no deberían hacerse a un lado.
Yo creo que, y viéndolo desde el punto de vista financiero, Fernando, tú que eres experto en esto, a lo mejor ese recurso debería de dirigirse a estos emprendedores, quisiera yo ponerles ese nombre, de señoras que puedan desarrollar el trabajo de tener una estancia infantil profesional como un emprendimiento social, no como un emprendimiento de obtener ganancias, lucrativo, utilidades, claro. Sino un emprendimiento social. Yo creo que sí debe de haber gente, o a lo mejor el principio cuando se fundaron estas estancias era ese, ¿no? Y no tanto el trafique, le puedo yo llamar así, de los recursos que van a estos lugares, ¿no?
Sí, claro, es una decisión que impacta de manera directa la productividad del país, ¿no?
Correcto.
Principalmente porque, como bien decían mis compañeros, el efecto que tiene en la capacidad de las madres y familias y los padres de llevar o no a sus hijos a la guardería, eso influye en la capacidad que tienen de obtener un trabajo y de generar riqueza para sus familias.
Correcto.
Esto tiene un efecto de manera inmediata en la economía de una sociedad, en la economía de una familia, y por ende va a tener un efecto económico en México.
Fíjense, amigos, qué interesante el concepto. El problema no es el dinero, otra vez. Entonces, pues yo creo que hay que mandar, bueno, le vamos a mandar este programa a López Obrador para ver que escuche, claro. Digo, las voces, él dice que escucha las voces de todos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Johnny and Mary se llama esta canción. Esta es escrita originalmente por Robert Palmer en 1980, pero esto fue en las Bahamas. Pero Placebo también tiene esta canción en su repertorio. Johnny and Mary, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Restaurante Elio al Mare. Ya conocen Elio al Mare. Qué riquísimo se
sabroso,
come.
Sabroso, muy sabroso.
Ahí está, amigos. Mejor recomendación. Disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio al Mare, manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Mire, esa langosta que hacen al vapor, bañada con mantequilla derretida, estilo italiano. No, hombre, está... Y es temporada de langosta, ¿no?
Vas a hacer que nos vayamos ahorita.
Lo que está claro
te
es
vas
que
a quedar sin programa. No
es, no sí, es claro. Eso, sí. Pues ahí tiene usted, vaya a Elio al Mare. Tiene un menú extenso, platillos italianos, la pasta carbonara con camarones. Es una de mis favoritas. Así es de que váyase para allá. Está en la calle 21, en Progreso. Es la calle paralela atrás del malecón. Y si usted la agarra rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de que termine la calle está Elio al Mare. Márqueles 935-0804, 935-0804. Bien, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios, en la mesa empresarial. Nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte, el licenciado Guillermo Vela Monforte y el licenciado Fernando López Macari. Y estamos abordando con ustedes temas importantes que consideramos relevantes en el mundo empresarial, que impactan directamente a nuestra sociedad. Otro de los temas relevantes, muchachos, que sucedió, que hubo ahí un movimiento interesante la semana antepasada. Le bajan la calificación a Pemex, que causó verdaderamente revuelo, sí. Porque surgen datos de que Pemex está quebrada, de que no le han invertido, de que, etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada, o creo esta semana, una de las calificadoras, no recuerdo cuál fue, como que rectificó, porque salió el secretario de Hacienda y salió López Obrador, que van a quitarle la carga fiscal a Pemex para que pueda vivir. El plan de desarrollo para Pemex, pues parece que gustó, aunque el original que presentó el secretario de Energía allá en Nueva York, que fue al mundo bursátil, o sea, no les gustó lo que les presentó y por eso se vino la caída. ¿Ven ustedes, son especialistas, ¿ven ustedes necesario rescatar Pemex? ¿No será mejor que la vendamos?
Qué drástico.
Qué drástico, ¿no? No, debo.
No, mira, si me permiten claro, hacer el comentario, la situación se deriva de la degradación de la calificación de grado de inversión de Pemex, la cual, como tú bien dices, una calificadora mencionó el riesgo de que pudiera existir de que Pemex no pueda cumplir con sus compromisos de deuda en el largo plazo. Esto es una preocupación en los mercados financieros, principalmente porque, aunque la deuda de Pemex no está avalada por la deuda del gobierno federal, por ser una entidad independiente, sí existe un entendimiento en el mercado de que si hubiera un problema con Pemex que no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras y cayera en default, el gobierno mexicano, como es el dueño,
es el deudor,
tiene que responder y entrar al rescate. Y esto pudiera contaminar las finanzas públicas del gobierno federal, porque entonces tendríamos que sacar del presupuesto actual o de los presupuestos siguientes para hacerle frente a estas obligaciones de pago. Esto generó un nerviosismo en los mercados natural porque se combina con el roadshow ante los inversionistas y los tenedores de la deuda que tuvo el secretario de Hacienda para exponer el plan de negocios de la petrolera, que, y para ponerlo en términos muy claros, es como si yo te pidiera dinero para mi empresa, prestado para mi empresa, o les pidiera yo dinero a ustedes para mi empresa, me van a decir, ¿y qué vas a hacer con ese dinero?
Claro.
¿Y cómo vas a generar utilidades y con esas utilidades me vas a pagar? Entonces, ese plan de negocios no convenció a los mercados, porque no estaba claro que las inversiones en infraestructura que se van a hacer en Pemex, como la refinería de Dos Bocas, pudiera generar las utilidades necesarias para hacerle frente a la deuda, y entonces el riesgo de esos bonos subió. Cuando el riesgo sube, se le paga una prima mayor al acreedor, porque a mayor riesgo hay una mayor prima, ¿no? Entonces, esta situación no es un tema de que si Pemex está en la quiebra o no.
Okay.
Es un tema de que se pone en cuestionamiento la capacidad de generar utilidades en el largo plazo para Pemex que puedan hacerle frente a la deuda. Sale el presidente la semana pasada y dice, perdón, esta semana y dice, habrán ajustes fiscales a la carga impositiva de Pemex. Y ojo, Pemex es el pagador de impuestos más grande de México.
Pues sí, es el que ha mantenido México, pues.
Y entonces, cuando tú hablas de quitarle carga fiscal a Pemex, lo que estás hablando es quitarle ingresos fiscales y tributarios al presupuesto del gobierno federal. Entonces, otra vez se ponen nerviosos
¿Y para dónde?
Bajan las primas, baja el riesgo y bajan las primas en Pemex, pero suben las de la deuda soberana, ¿no? Porque los mercados se ponen nerviosos y dicen, oye, ahora el problema no va a estar en Pemex, va a estar en las finanzas de la deuda soberana, ¿no?
Oye, yo veo aquí una coyuntura. El secretario de Hacienda, Ursúa, hizo un adecuado manejo de la crisis financiera del aeropuerto internacional, el que cancelaron, la venta de los bonos, todo eso se me hizo un manejo financiero adecuado.
Responsable.
Responsable, ¿no?
Responsable porque mandó una señal a los mercados de que el gobierno mexicano iba a cumplir con sus compromisos con sus acreedores. Okay. Entonces, ese manejo responsable, aunque yo no podría decir si fue adecuado o no fue adecuado, dadas las circunstancias de la cancelación o la intención de la cancelación del proyecto, fue un mensaje a decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador y este gobierno van a cumplir con los compromisos que haya adquirido cualquier gobierno anterior.
Aunque hay noticias de que hay quejas de las Afores, ¿no? A mí hoy me comentaron gente que dicen, sí, oye, me tumbaron 100,000 pesos de mi Afore, que porque perdió.
Pero las Afores son las que tenían inversión en el aeropuerto, ¿no?
Sí.
¿Será efecto de esto? No había oído
esto. Pues no sé, no encontré noticias de eso, pero pues es, digo, que alguien ya te diga, oye, fui y chequé mi Afore, ya hasta fui a poner una queja, porque tengo menos 100,000 pesos pues de lo que tenía.
probablemente sea una afectación derivada del aeropuerto, ¿no?
Sí, bueno, los grandes fondos de inversión y las Afores, que manejan grandes fondos de retiro, son inversionistas fuertes en todos los gobiernos, no solo en el gobierno de México, sino en el gobierno de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Porque concentran grandes cantidades de fondos, ¿no? Y cuando uno piensa en estos capitales y cuando uno habla de los capitales y los mercados reaccionan, estamos hablando de tu dinero, mi dinero y el dinero del señor que están invertidos, o están en nuestras cuentas de ahorro de la Afore y están invertidos en proyectos como este. Las Afores tienen un portafolio manager que les indica en qué tipo de deuda pueden invertir. La deuda del aeropuerto de la Ciudad de México caía dentro de las inversiones en las que podían meter su dinero y por eso metieron una parte de su dinero. Al igual que caía Pemex. Pero el problema es que al bajarle la calificación a Pemex, puede ser que muchos portafolios de inversión ya no permitan tener deuda con una calificación así de baja. Y entonces obligue a estos fondos a vender esa deuda y a poner ese dinero en una inversión más segura.
Más segura. Pues ahí está todos los el efecto financiero. Jorge Tello decía, una solución es que la petrolera cotice en el mercado de valores. Ya ven, les dije, hay que venderla. Herramienta que serviría para financiar sus actividades y combatir la corrupción. Eso sería tema de un programa completo, ¿no? Sí. Porque hoy ya tiene deuda.
Hoy Pemex es tuya y es mía y es nuestra. Entonces, si yo salgo a comprar al mercado de valores, acciones de Pemex, estoy comprando lo que ya es mío.
Bueno, sacó Peña Nieto hace 3 años los bonos de que podías comprar, bonos energéticos, sí, ¿cómo se llamaba?
La fibra E.
Pero bueno, interesante el tema, gracias a la gente que nos sigue en Facebook. Síganle, vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Orbe oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Every You, Every Me. Este es el sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Este es de su álbum Without You, I'm Nothing. Without you, I'm nothing. Eso le dice Andrés Manuel al pueblo bueno. Without you, I'm nothing. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, es importante que pues usted, amigo, que está buscando el patrimonio familiar, por eso trabajamos para tener nuestra casa. Yo le recomiendo que usted se dé una vuelta al fraccionamiento Los Almendros de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Date una vuelta. Este fin de semana es el momento oportuno. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras vas a hacer ejercicio, a los espacios deportivos o ir de compras. Tiene un centro comercial dentro del mismo desarrollo. Amigos derechohabientes del Infonavit, no se les olvide que tu crédito puede gozar de los beneficios de la hipoteca verde. Esto es donde, mira, vas a recibir más, tu casa hecha con ecotecnologías que le permite ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, del cual ya nos tenemos que hacer cargo. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcale 611-4000, date una vuelta ya a Ciudad Cauquel, calle 59, y un asesor certificado, especializado, te va a ayudar y lo más seguro es de que encuentres una opción y un esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, seguimos aquí en Fórmula de los Negocios con nuestra mesa empresarial. Nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte, el licenciado Guillermo Vela Monforte y el licenciado Fernando López Macari. Ya tocamos varios temas que considero que son importantes dentro de esto. Es importante también tener en consideración. Tú nos mencionaste, Raúl, un tema importante sobre lo que se aconteció aquí en Yucatán con la creación o con el anuncio del proyecto del Plan de Desarrollo, Estatal de Desarrollo, ¿no? Creo que es importante por lo que hemos visto. También vimos la noticia de que bajaron el precio de los camiones.
Sí.
Eso, pues, digo, está bien.
Claro.
Pero, pues, menos les vas a poder exigir que dejen de contaminar, ¿no?
Pues no, yo creo que hay que exigirles más. Pues,
bueno, sí, pienso porque yo que sí.
Creo que es un subsidio que está ofreciendo el gobierno del Estado y finalmente a los permisionarios del transporte urbano se les está pagando la cuota completa. El que se la va a ahorrar es el usuario. Gracias a un subsidio del gobierno.
Correcto.
Entonces no hay por qué perdonarles que contaminen.
No, al contrario.
Hay que exigirles.
Correcto,
más,
claro, porque les estás dando un subsidio ya adicional, ¿no?
Es correcto.
Aunque también salió el anuncio de que se les va a pagar, de que ya te vamos a hacer verificación.
Sí, no solo a los transportes urbanos, sino a todos, a los populares, a todos.
Los que tenemos automóvil vamos a pagar 3.2. ¿Cómo se llaman las unidades estas nuevas de medida?
UMAS.
Que cada UMA anda como en 84 pesos.
Algo así.
Y que también los de servicio público van a pagar la verificación.
Sí, precisamente hace un rato estaba comentando eso con un grupo de amigos. Está circulando por WhatsApp y en Twitter, en Facebook, un oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente, donde está informando de estos costos que va a tener la verificación. Yo sugeriría a los encargados de comunicación del gobierno del Estado, me parece, es una opinión, que ese oficio está informando de costos, y cuando a la gente le hablas de costos, lo toma como que le estás asignando un impuesto, algo costos que obliga. Y probablemente es el costo del servicio. Pero me parece que se debería informar más los motivos. En el texto de ese oficio sí menciona que es para mejorar la calidad del aire, pero no abunda sobre el tema. ¿Cuáles van a ser los beneficios de pagar esa verificación, de que todos los automóviles estemos verificados?
Bueno, ¿qué pasa si pagas la verificación y no pasa tu coche?
Así es, tampoco informa esa parte. ¿Cuál va a ser el parámetro, cuál va a ser la calificación, arriba o abajo de esa calificación? Te mandan con un mecánico para que lo arregles y luego regresas a repetirla, o de plano sale de circulación tu vehículo, o qué va a pasar. Tampoco se habla de las nuevas tecnologías, que aunque son pocas, cada vez hay más autos híbridos. Estarán exentos los autos híbridos de esa verificación, porque por tecnología ya no son de muy bajas emisiones.
¿Qué les verificas? Entonces, ya no sacan emisiones.
Y mucho menos los eléctricos. Los eléctricos son cero emisiones. Y repito, aunque hay muy pocos, ya hay autos eléctricos circulando en Mérida. Entonces, pues eso debería aclararse, que están exentos. Es decir, me parece que un poco más de información, los motivos, la importancia de proteger, de dejar de emitir tanto CO2 a la atmósfera, de quemar combustibles fósiles, etcétera, podría generar un poco más de empatía en la gente al recibir esta noticia, que si solamente se habla de costos.
Por supuesto, y bueno, los puntos que menciona este anuncio del gobierno de Yucatán, que junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzan este Plan Estatal de Desarrollo para el 2030. Bueno, van a estar haciendo, creo, mesas y es una convocatoria para participar. Los ejes principales, mencionan, son la economía inclusiva, que yo creo que esta es una parte muy importante, sobre todo en la parte turística, ¿no? Sobre todo progreso.
Sí.
O sea, cómo hacer que toda la infraestructura turística de progreso sea incluida en el fenómeno este de los barcos que atracan, de los cruceros.
De los cruceros,
¿no? Porque pues se ha criticado mucho que los cruceros no aportan realmente nada para el puerto donde se estacionan, ¿no? Porque ya traen todo. El bienestar social y calidad de vida. A pesar de que Mérida tiene el título de la ciudad con mejor calidad de vida en las Naciones Unidas, ¿tenemos ese título?
Sí.
Pero será puro marketing, tú no es por lo de Ciudad Blanca, porque de Blanca no tenemos nada. Digo, sí saben por qué se le llama Ciudad Blanca,
sí,
¿no?
Sí, claro.
que deberíamos de decir la verdad, ¿no?
Claro. Sí, porque segregaba a los indios mayas.
Pues sí, los mayas le decían la ciudad de los blancos, la ciudad blanca. Cultura e identidad para el desarrollo. Pues ahora con esto de la cancelación de muchos beneficios federales para organizaciones sociales, ¿cómo le va a ir a esto? ¿El gobierno es el que va a sustituir esos? Hay muchas organizaciones indígenas que hay que ayudar, ¿no?
Sí, yo creo que precisamente por eso tiene mucha relevancia esto del Plan Estatal de Desarrollo. En las últimas 2 semanas, como bien dice, se han estado llevando a cabo reuniones temáticas donde han invitado a líderes en cada tema directivos de asociaciones, agrupaciones que tengan que ver con cada tema. Y creo que lo importante de esta metodología para la elaboración del plan es que está siendo muy democrática, está abierta a la sociedad, se está participando de una manera libre. Me consta, asistí a una relacionada con la energía y la metodología que están siguiendo me parece muy adecuada. Se permitió la participación de todos, hubo opiniones distintas, pero se podía debatir en un ambiente pues profesional, todos aportando ideas. Entonces yo creo que va a haber un buen resultado de estas reuniones para preparar el Plan Estatal de Desarrollo, esa impresión me da.
Pues ahí tiene usted, lo seguiremos de cerca, ¿no?, para comentarlo aquí, Raúl, de cómo va este proyecto del plan, porque también esto de la sustentabilidad de la ciudad es importante y tiene que ver mucho con las energías renovables. Leía yo también el impacto que tiene la cancelación de esta licitación de CFE,
subasta
de CFE, que escuché por ahí un comentario en algún noticiero que le iba a pegar directamente a Yucatán, porque Yucatán iba a ser beneficiario directo de la transportación de la energía hasta acá, porque no tenemos capacidad en las plantas que existen actualmente, ¿no? Eso es un problema que nos afecta, ¿no?
Hubo 2 cancelaciones importantes relacionadas con energía. Una de una línea de transmisión que venía desde Oaxaca hasta acá, que esa es la que se dice que va a afectar mucho, porque toda la energía eólica que se está generando en el istmo de Tehuantepec podría venir hacia acá y hacer que bajen las tarifas, que es una demanda, pues ya que llevamos casi más de un año peleando este tipo de cosas. Y la otra es una cancelación de una licitación para adquisición de energía generada con energías renovables. Entonces, ambos son noticias que nos causan preocupación. Fíjate que hay algo muy característico en todos estos programas que estamos comentando, tanto lo de Pemex, lo de las guarderías. Con este gobierno parece que hay mucha incertidumbre. Un día lanzan una noticia y es bien recibida en los mercados y es bien, y al día siguiente otra que es muy mala. Entonces hay como que unas bandas entre noticias buenas y malas. Estas cancelaciones definitivamente son preocupantes, pero anuncian que dentro de 15 días Manuel Bartlett va a anunciar un programa muy amplio de energía para todo México. Ojalá traiga buenas noticias.
Bueno, anunció que mañana va a decir cuáles son los a quienes ya demandaron o quiénes son los que tienen problemas con CFE, porque CFE anda a la cacería, ¿eh?
Sí.
Si no te cuidas, a tu casa te llega multa, porque hoy me platicaban que a una señora le llegó una multa que porque su promedio bajó de uso de energía, y les dijo, oiga, pues instala.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.